So Jesus came again to Cana of Galilee,
por Galilea, Jesús llegó a Cana, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplico al funcionario mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, voy a tu casa, tu hijo vivirá. Él creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: a la hora de la tarde, la fiebre pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Y ahora en Lucas, capítulo 4, versículo 31 hasta 44, después, Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Allí también la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, comenzó a gritarle a Jesús, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño. La gente, asombrada, exclamó, ¿qué autoridad tiene las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda la región. Jesús sana a mucha gente. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie junto a su camino, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando, «Eres el Hijo de Dios». Pero como ellos sabían que Él era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. Bueno, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 4, Satanás hizo una declaración que es oscura pero profunda. Dijo que todo lo que el hombre tiene dará por su vida. De hecho, la humanidad parece estar muy motivada por emociones. Y mientras la ira parece ser el número uno, y sin duda Otra finalista en la posición número 2 es el miedo. Ambos generalmente sirven para ser motivadores poderosos, sino armas absolutas en las manos de Satanás. Pues él utiliza los dos constantemente para su propio beneficio. Y sabemos que vivimos en una época de tanto gran enojo y gran temor en la actualidad. La humanidad se siente como no tiene ningún control sobre sí mismo destino. Y que tan a menudo se ve obligado en el rollo de la víctima. Podemos sentir que solo estamos tratando de sobrevivir. Parte de este pensamiento proviene de la visión moderna del autoderecho, que nos merecemos ser felices y tenemos derecho a una cierta calidad de vida. Una rebanada de pastel americano y un pedazo del sueño. Pero el otro lado de la cuestión es mucho más razonable. Para que se siente sinceramente tan a menudo que las cosas están fuera de control. Y como nuestro futuro e incluso nuestros movimientos diarios se están dictados, manipulados y aplancados. Y hoy en día las noticias están llenas de ataques terroristas, nuevas batallas biológicas y enfrentamientos violentos de todo tipo, tanto en el exterior como en nuestro propio proverbial patio trasero. Creo que veremos la gente tener miedo de viajar a otros países y finalmente temiendo incluso salir locamente. Y nunca pensaba en las personas que estaban yendo de compras en Colorado este fin de semana pasada, que esa sería sus última día. Pienso que los incidentes de la agorafobia se dispararán. Agorafobia es un trastorno de ansiedad caracterizado por la ansiedad en situaciones en las que el paciente percibe el ambiente para ser peligroso, incómodo o inseguro. Esas situaciones pueden incluir espacios abiertos, las situaciones sociales incontrolables, lugares desconocidos, centros comerciales y aeropuertos y puentes. Todo esto nos empuja como creyentes en nuevos territorios. Porque como nuestra fe y confianza en la humanidad sufre, nuestra fe y confianza en Dios sigue. No debería ser así, pero francamente es. Faltamos la confianza en todos los alrededores o nuestros alrededores, y también faltamos confianza en nuestro Dios. Y este paradigma nuevo mundial, en última instancia, engendra gran cinismo. El cinismo y nos hace repliegue sobre nosotros mismos. Y por lo tanto, la confianza escasea en una cultura que fomenta una mentalidad de isla. Como es natural, a continuación, convertirse en materialistas. Rechazan el reino de lo sobrenatural y el concepto de los milagros. Nos han mentido tanto que creemos que solo lo que es físicamente antes de nosotros que podemos ver y tocar. Y todo esto es, sin duda, el paciente juego largo de Satanás. Todo para destruir la fe, la comunión, la comunidad y la creencia en la continua participación milagrosa de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Satanás quiere atacar nuestra confianza en Dios porque es la base de nuestra fe. En este desarrollo dinámico, el telón se levanta en estos pasajes de texto en el que se presentan con escenas de violencia, enfermedad terminal, el miedo, un telón de fondo incontrolable, el caos y al final lo milagroso. Nuestra primera historia aquí presenta a un hombre que sin duda había ocupado cargos políticos y culturales de poder. Como un noble que tendría disfrutado de un nivel de seguridad, comodidad y facilidad natural. Su vida, en el esquema de su época, habría sido más lejos de los bordes de la sociedad que tantos otros. Pero esa zona de seguridad resultaría ser una ilusión, porque al igual que un virus en el viento, un día todo salió a buscarlo. Hay momentos en nuestras vidas en que no importa lo importante que puede ser, lo bueno de su seguro de salud, la cantidad de dinero que tiene a mano o la cómodo casualidad, su casa y el coche para estar. Ahora resulta ser una seguridad falsa. Uno que nos ayudaba en una seguridad en sí mismo y la creencia de que éramos quizá invencible, intocable. Para estos, el día de hoy, el día se presenta como un choque serio. Un día desesperado de la desesperación en la que no tenemos ninguna mano, ningún poder. Aparentemente no hay alivio y aparentemente sin salida. El hijo de ese hombre iba a morir. Y no importaba quién era el papá o lo que papá tenía. Fue solo a correr sin importar lo que él lanzó en ella, en ello. Él estaba en algún lugar que tal vez nunca hubiera existido, territorio desconocido, un reino inexplorado. Estaba desesperado. Todos tenemos o estaremos allí. Es en esos momentos de la vida que encontramos una parte de nosotros que nunca hemos visto. Encontramos que tenemos potencialidades y aspectos que nunca hemos ejercido hasta ahora. No damos cuenta de que podemos perder esa confianza innata que dice todo el mundo vamos a tener. Podemos llegar a ser dolorosamente mal genio y autoterriblemente centrado. Nos encontramos sucumbir a nuestras emociones, errático y inestable, desesperado y furioso, temeroso y deprimido. Una situación de este tipo puede ya a menudo lo hace llevarnos a actuar y hacer lo que nunca hemos hecho antes. Como las historias en las noticias de este fin de semana pasada. Cosas terribles que nunca imaginaba que podríamos hacer. Esta es la escena que vemos jugar una y otra vez en las noticias. Hacemos un llamado a nuestros amigos. Un viejo amigo que siempre tenía que juntos y tenían buen consejo y sabias palabras. Vemos más televisión y pasar horas solo en nuestros pensamientos. Y estos son los días que inexplicablemente nos presentamos en la iglesia. Tal vez incluso tratamos de orar cuando nunca hemos hecho antes. Me llama la atención el patrón casi universal que se produce en la zona cero de los eventos climáticos de nuestro mundo en los últimos tiempos. En medio de o inmediatamente después de los tiroteos en las escuelas, los ataques terroristas, los allanamientos y violencia al azar. Invariablemente, las noticias registran el llanto, los colapsos emocionales, las preguntas grandes de la vida y finalmente las oraciones. Las oraciones de los individuos en un pueblo y una cultura que ni siquiera conocen a los que están orando. Pero por la forma en que fuimos creados, con un conocimiento innato e íntimo de una existencia de un creador, una deidad, un poder supremo, vamos allí. Incluso si nunca hemos estado allí antes y que literalmente no sabemos nuestro camino, o qué decir cuando lleguemos allí. Es la Ave María proverbial de media cancha.
is the hoop at the end of the court is the only thing that's going to help us.
Última. Tratar. No tenemos nada que perder. Y lo único que sabemos es el aro en el extremo de la cancha es lo único que nos puede ayudar. Y así los alegatos desesperados de este hombre antes de que Jesús. A Jesús no sabía personalmente, pero sin duda por su reputación. La palabra en el antiguo que llevi es ruego. El NKB hace que la palabra imploró. Pero la palabra en último término significa. Mendigar. El noble rogó a Jesús que intervenga, no dejar que su hijo muera. El rogo. Ayúdame. El versículo 48 nos dice la respuesta. Entonces Jesús le dijo, si no veían señales y prodigios, usted no creerá. Es una cosa asombrosa que decir, pero como muy cierto es. En lugar de creer en Cristo y basar nuestra fe en Él, queremos ver las cosas primero. Vamos a creer en las cosas. Solo queremos que las cosas. Vamos a creer en las obras siempre y cuando nos sirven personalmente. Y peor aún, a menudo vivimos nuestras vidas como nobles, a margen de la mayor parte de un paradigma espiritual y distante de una vida entregada. Pero encontrar el camino a Él cuando las cosas van mal y nuestras espaldas están contra la pared. Por todos los derechos, Jesús pudo haber dicho a este individuo a olvidarlo. Él podría haber hecho también o con un borde la misma, pero de cualquier manera la mayoría de nosotros en nuestra carne lo habría apoyado en la falta de respeto a este chico. Él estaba fuera del lugar, ¿verdad? Pero Jesús hizo algo asombroso. Jesús extendió la mano. Y desde una distancia de unas 20 millas, cogió al niño de vuelta de la muerte. Lo hizo por amor y gracia y nada más. Lo hizo porque Él era y es el Dios de lo milagroso. Jesús hizo milagros. Y Él todavía lo hace si lo que buscamos. Pero ¿por qué vivimos 99% de nuestro tiempo no creer que Él hace? Y luego enojamos al 1% cuando no quiere. ¿No es un poco audaz? Quizás incluso hipócrita. Pienso en la historia de la muerte de Lázaro. Jesús no estaba allí, pero sabía que Lázaro estaba muriendo. La distancia no fue un problema, porque ya vimos en el texto de hoy que tenía la capacidad de ejecutar lo milagroso de una distancia. Pero no lo hizo. Y como se encontró con un nivel de angustia tanto por Marta y María en Mateo 11, tal vez uno podría incluso decir que estaban enojados. Jesús, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Estaban enojados porque Jesús no había mostrado fuera y hacían lo suyo. ¿Dónde estabas, Jesús? ¿Por qué ocurrió esto? Tal vez en este punto, estas dos mujeres eran como tantos otros en nuestro mundo de hoy, a su paso por el fuego de la prueba y el dolor. Creen las cosas, la pixie magia de alivio y necesidad. Más de lo que realmente querían que Jesús y su voluntad y plan. No logramos aplazar el hecho de que con Jesús viene el plan soberano por la cual Él es cuidador. Podemos dejar de ver lo milagroso de la cruz, la resurrección, la redención, la salvación. Echamos de menos el milagro de respirar de la vida como nos despertamos por la mañana. La maravilla asombrosa de amor de una pareja, el esplendor de la creación, la maravilla de la vista y el oído y el tacto, la belleza de buenos amigos y el espectáculo de las noches de cielo. ¿Milagro? ¿No es todo un milagro? Albert Einstein fue citado como teniendo una vez, dijo lo siguiente: solo hay dos maneras de vivir tu vida. Uno es como nada es un milagro. La otra es como si todo fuera. Bueno, creo que él debe saber porque era ciertamente consciente de lo que milagroso a su alrededor. Sin embargo, nos acercamos a Dios en busca de lo fantástico en lugar de ver nuestra vida en Él como un milagro. Porque hay muchas cosas en este mundo que son milagrosos y no merecemos estos milagros. Merecemos la muerte. Buscamos a Dios para lanzar el interruptor de sobrenatural cuando estamos por todos los propósitos intensivos, viven cada momento en lo sobrenatural, especialmente los que son suyos. Y debemos por todos los derechos conocer esta verdad y andar por él, pero en cambio tienden a buscar a Dios de la misma manera como el mundo. Queremos que Él nos muestre el milagro en vez de darse cuenta de que todo es un milagro. Y que Dios está haciendo un milagro en cada momento de nuestras vidas. Entonces, ¿qué vemos estos eventos? ¿Cómo podemos aceptar estas historias? ¿Como la ficción? ¿Como adorno bíblico? ¿O vemos a Cristo ejercicio lo sobrenatural para mostrarnos que con Él en nosotros andamos en lo sobrenatural todos los días? Que nuestra redención inexplicable de la culpa del pecado y el poder de la oscuridad. En nuestro mundo no es más que un evento momentáneo, sino un estado eterno. ¿Estamos buscando un milagro hoy en vez de darnos cuenta que somos uno? ¿Que estamos viviendo el milagro? ¿Vamos a creer sin las señales y prodigios? Debido a que la fe de que Dios quiere que vivamos no es uno motivado por tal, sino más bien vivir en luz de los mismos. Dios desea que tengamos una fe que tiene confianza en Él, con o sin ver nuestras necesidades y deseos y pasiones individuales realizadas en nuestra vida personal. Vierte Job se destaca como una ofrenda a Dios diciendo, aunque Él me mate, pero voy a confiar en Él. Es nuestra actitud hoy, aunque Él me mate, pero voy a confiar en Él. Cuando estábamos manejando la cena de Thanksgiving, mi esposa dijo, estoy agradecida que soy tu esposa. Y ahí me dije que también estoy agradecido que soy tu esposo. Es un regalo para mí. Es un milagro para mí. Nuestro pasaje de Lucas habla del poder de Cristo sobre las tinieblas y otra enfermedad. Una vez más, se trata de dos momentos en los que tenemos a buscar desesperadamente un rescate. Y Jesús demuestra que tiene poder. Y lo hace muy duro, interviene, y Él sí escenar sobrenaturalmente. Pero lo que Él vino a nosotros y lo que Él quiere de nosotros dar es mucho más que ser nuestro genio en la botella. Cuando era niño, tenía un tío que tenía un cáncer y los doctores le dijeron que solamente tenía 2 meses para vivir. Pero cuando él visitó a los doctores un mes después, el cáncer ha desaparecido. Y los doctores le dijeron, no hay ningún cáncer, ni un poco. Y mi tío le fue de allí ese día. Le fue de allí ese día. Y él vivía para él vivo para 2 años más. Y eventualmente él murió de cáncer. Pero esto me muestra el poder de Dios. Y su soberanía. Cuando era niño también. Estaba un hombre que era un misionero y visitó a mi iglesia. Y él nos dijo todas las cosas que Dios ha hecho. Y después de hablando a nosotros, él se sentó en su silla y se murió. Pero a mí, ese dice que él ha terminado su trabajo en este mundo, y ha comenzado bien en los ojos de Dios. Jesús demuestra que tiene poder aquí y lo hace a menudo, interviene y él sigue sanar sobrenaturalmente. Pero lo que él quiere para nosotros hoy es mucho más que ser nuestro genio en la botella. Lucas 11, versículo 29 hasta 30, leemos, a medida que la gente se acercaba, Jesús dijo, esa generación perversa me sigue pidiendo que las mostrara una señal milagrosa. Pero la única señal que yo daré es la señal de Jonás, que pasó con el fe, una señal para los habitantes de Nínive, que Dios lo había enviado. ¿Qué sucede con el Hijo del Hombre? Va a ser una señal de que esta gente que fue enviado por Dios. La señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Su muerte y su resurrección de la muerte después de 3 días. Era el mayor de los milagros. No es un truco, no es juego de manos de un mago, pero más bien el triunfo de Cristo sobre el mayor de los enemigos, el enemigo de la muerte, lo que parece ser nuestro temor por excelencia. Usted ve, el Evangelio es el milagro más grande que el mundo haya conocido. Oh, cómo nos olvidamos, oh, trivializamos, aunque solo sea por descuido. Se nos ha dado la salvación y la redención, un renacimiento como una nueva criatura, con una nueva vida y nuevos amigos y nuevo futuro. Uno en el que Él nos da un ciento por uno. a cambio de lo que nos hemos rendido a seguirlo. Uno que comienza aquí y ahora, no en la vida eterna. Yo no estoy minimizando el dolor terrenal de nuestra pérdida cuando un ser querido cuando deja aquí. Pero hay una gran diferencia en un creyente subirse a ese tren de la eternidad, de la angustia, la lucha, la desesperación de embrague de los nudillos blancos de un no creyente en este mundo como el día de la salida llega. Para aquellos que lo conocen, hay una anticipación, ganas de ver a Jesús. Para aquellos que lo conocen a Jesús, tenemos un espero grande. Los cristianos hablan de poniendo nuestro coronas en las pies de Cristo un día cuando estamos con Él. ¿Qué es la fe exactamente? ¿Es la creencia de que Dios nos dará nuestra solicitud? ¿O es la creencia de que Dios puede, que Dios puede? Y nuestro deseo y la confianza de que Él hará lo que es justo a lo largo de nosotros. A través del amor que Él ya nos ha mostrado, que Él tiene la espalda, que Él tiene el poder sobre la enfermedad, la oscuridad y la muerte, por lo que Él es de fiar. ¿Queremos que solo el acto de milagro? ¿O que queremos la voluntad y el plan de hombre milagro? Cuando Pablo pidió que el aguijón en la carne puede quitar, muchos creyendo que era una dolencia física debilitante, Dios dijo no. Y Paul pasó a servirle con toda su pasión y toda su vida. Dios dijo, mi gracia es suficiente. ¿Es para usted y para mí? ¿Es tanto? Me pregunto acerca de este hombre, el padre. Me pregunto lo que el resto de su vida era. Me pregunto cómo era el resto de su vida. Oigo de las noticias que cuentan historias de cómo esquivar la muerte por un momento, por un arma atascado. Al no ser notado por los delincuentes o algún acontecimiento inexplicable. Incluso en medio de la violencia y el caos.
They tell stories about having not been noticed by the offenders, hiding under a table or in a closet or some other inexplicable event in the midst of all the violence and all the...
Hay historias muy...
I wonder how they're going to live now.
Muy asombrosos. Siempre estoy hablando de estos tipos de historias con mi esposa. Y me pregunto cómo ahora van a vivir ellos. ¿Su vida será diferente? ¿Sus prioridades cambiaron y sus pasiones renovaron? ¿Vas a cambiar o no? ¿Vas a vivir agradecido por las cosas que ha dado Dios?
Dude, you've already got it. Don't you see that? You already got it. You're breathing.
¿O vas a quejarse acerca de las cosas que piensas que no tiene? No tienes. Porque si usted ha nacido de nuevo hoy, eres ese hombre.
You're the guy who missed it. You're the guy who just seconds away or...
Eres ese hombre. El hombre.
And out of the crowds, out of the masses of millions that throng the streets of the world today,
que ha evitado a la muerte por el sacrificio de Jesús. Fuera de las multitudes, las masas de millones que abarrotan las calles del mundo todos los días. Él te encuentra y te eligió. Y les ha rescatado de una vida desesperada, una enfermedad terminal llamado pecado y la muerte. Y le dio un don precioso, un regalo muy preciado. Él te dio la vida. Tú y yo somos el milagro. Caminamos lejos de ese accidente catastrófico. Caminamos lejos de esa enfermedad terminal, desde el escenario de no hay salida. ¿Cómo va a vivir ahora a la luz de tal redención? Debemos vivir una vida de alabanza cada día. Alabanza para Dios y lo que Él ha hecho para nosotros. Una actitud de agradecer. Y esta actitud de agradecido va a cambiar nuestras vidas.